Quiero empezar diciéndoles una historia acerca de un pintor quien todas las veces pintaba con dos tableros. El primer tablero arriba y el otro estaba abajo. El tablero de arriba siempre estaba en blanco. Nunca pintaba nada en el tablero de arriba. Mientras que en el tablero de abajo él pintaba sus pinturas, pero lo que pintaba en la parte de abajo es lo que él imaginaba en su mente que debería estar en el tablero de arriba. Así que primero imaginaba la imagen que debería estar en la parte de arriba, la imagen como debería estar en el futuro, y a medida que él imaginaba lo que estaba en la parte de arriba, él lo pintaba en el tablero de abajo. Yo creo que esto es algo que nosotros necesitamos hacer como verdaderos cristianos. Nosotros necesitamos tener una imagen clara de lo que el reino de Dios va a hacer en el futuro. Porque nosotros estamos atrás de un nuevo, buscando un nuevo mundo. Un mundo de que debería ser. Un mundo que un día va a establecer sobre esta tierra. Esa es nuestra meta. Es cómo nosotros debemos ver el mundo de mañana y cómo el mundo debería ser. Y a medida que nosotros tenemos esta imagen clara en nuestra mente, nosotros somos animados para continuar en las actividades de cada día, para vivir nuestra vida diaria, para trabajar en nuestras actividades de cada día, a medida que nosotros caminamos en el camino de Dios. Cada día, cada año en la fiesta de los tabernáculos se nos recuerda acerca de esa imagen de arriba, de cómo debería ser para que podamos tener esa visión clara en nuestras mentes. Y cuando nosotros vemos hacia ese mundo, cuando el mundo será en paz, cuando habrá armonía, cuando el sufrimiento terminará, uno de los pasajes que nosotros leemos en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos se encuentra en Isaías capítulo 11. Esta no es la fiesta, pero obviamente quiero introducirlos en la fiesta. Me gustaría que leamos este capítulo porque es muy importante para nosotros que tengamos una imagen clara de lo que el mundo de mañana será. Isaías 11, empezando en el versículo 6, dice: el morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto no es algo que está hablando acerca de animales físicos, no solamente, está hablando también acerca de las naciones de este mundo. Algunas naciones son pacíficas. Algunas personas son más pacíficas que otras, unas naciones y otras son más agresivas y guerreras. Pero en este momento habrá paz y armonía a través de todo el mundo, entre los seres humanos y también entre los animales. Versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Pienso que el versículo 9 es uno de los más hermosos en la Biblia cuando pensamos en el futuro. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Esto es una visión hermosa en relación al futuro. Cada uno de nosotros vamos a conocer a Dios. Todas las personas van a hacer lo mejor para vivir de acuerdo al camino de paz y de armonía. Esto es algo que todos nosotros deberíamos tener en nuestro tablero de arriba. Debemos tener ese tablero con una visión clara. Y creo que eso es el caso para la mayoría de nosotros. Pero a medida que nosotros imaginamos las cosas que van a ser en el futuro, también nosotros tenemos que vivir en este mundo presente, ¿no es cierto? Y vemos nosotros que el día de hoy, así como está el mundo, no es el mundo que nosotros nos imaginamos para el futuro en el tablero superior. El mundo no es un lugar feliz y armonioso. Es un mundo de violencia, de infelicidad, de crimen. Y en medio de ese mundo, de este mundo feroz en el que aquí es donde nosotros estamos, nosotros hemos sido llamados para vivir como cristianos verdaderos. Como dije, nosotros tenemos que vivir día tras día en un mundo de violencia y de crimen y de burla. Y la justicia es la excepción en lugar de la realidad. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que nosotros tenemos que tener barras en nuestras ventanas, tenemos alarmas en nuestras casas, en nuestros autos. Y les decimos a nuestros niños que no anden solos en la noche, deben estar en casa en la noche. Esto no va a ser el caso del mundo de mañana. Esto no es el mundo de Dios, hermanos. Cuando yo viajo en África, a través de África, yo siempre debo tener mucho cuidado, porque muchas personas me han tratado de robar en África. Aún la policía me han tratado de robar, ellos no son honestos. Cuando yo estoy en África y veo a alguien con uniforme de policía, yo no me siento seguro, me siento más nervioso. Empiezo a preocuparme cuando veo a un policía que viene hacia mí. Entonces empiezo a buscar si tengo mi cartera en mi bolsillo. Porque muchas veces ellos no son honestos. Quiero darles un ejemplo. Cuando yo viajo al África, normalmente yo tengo una tarjeta amarilla en donde dice que a mí me han inyectado contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es un problema grave en África, así que cuando yo entro a cada país en África, yo tengo que mostrar mi tarjeta amarilla para que no haya un riesgo para mí y para las personas en ese país. Una vez mi tarjeta amarilla estaba en mi maletín y lamentablemente se me quedó en la línea aérea y a ellos se les perdió. Así que yo tenía que tomar un avión al siguiente día a otro país y yo llegué temprano al aeropuerto a las 6 de la mañana para viajar, y cuando yo iba hacia el avión me doy cuenta que hay una mujer de uniforme en el departamento de salud. Y normalmente cuando uno entra a un país, a uno lo revisan que lleve la tarjeta amarilla. Pero en esta ocasión, esta señorita quería ver mi tarjeta amarilla antes de que yo me fuera del país, lo cual es raro, así que yo me sentí muy inseguro. Ella me dijo, quiero que me muestre su tarjeta amarilla. Le digo, lo siento mucho, lamentablemente la línea aérea perdió mi maletín con mi tarjeta amarilla. Así que me dijo, no, usted no se puede ir si no me presenta su tarjeta amarilla. Y yo le dije, pero no es importante porque me estoy yendo de su país, señorita. Es importante para usted cuando yo entro a su país. Pero ella me dijo, no, usted no se puede ir a menos que me dé su tarjeta amarilla. Así que yo le expliqué de nuevo, lo siento mucho, por favor perdóneme, la línea aérea perdió mi maletín y yo ya estoy fuera de su país. Usted ya me dejó entrar a su país, ¿por qué no me deja salir? Por favor, déjeme salir. No lo voy a dejar salir, necesita mostrarme su tarjeta. Finalmente usé mi último recurso, mi última excusa. Le dije, señorita, es las 6 de la mañana, el avión se va en una hora, ¿dónde puedo ir yo para que me inyecten de nuevo, para que me den una tarjeta amarilla a las 6 de la mañana y regresar para tomar mi avión? Y entonces la atrapé. Ella misma sacó de su una aguja y también sacó varias tarjetas amarillas, ya estaban firmadas por un médico, Y él me dijo, yo tengo una tarjeta amarilla para usted. Por 10,000 francos le doy la tarjeta de inmediato. Y yo normalmente hago todo lo que puedo para no incrementar la corrupción, pero ella me estaba diciendo que le diera 10,000 francos, de otra manera yo no me podría ir del país. Así que le di 10,000 francos por una tarjeta amarilla. Y ella me volvió a inyectar de todas maneras. Y saben ustedes que la aguja no se metió en mi piel. Ella no me inyectó. Y me puso su nombre en mi nombre en el libro. Y ella me dio una inyección de cólera y no me cobró según ella. Ese es el tipo de cosas que yo veo frecuentemente cuando yo voy a África. Y lamentablemente, yo pienso que en muchos lugares es así, pero no, yo creo que no en Chile. Pero yo estoy seguro que ustedes también tienen que lidiar con problemas que muestran que no hay mucha honestidad. ¿Por qué es que Dios nos dice que nosotros vivamos nuestra vida de cristianos, que vivamos por su camino perfecto, mientras que vivimos en un mundo que va en una dirección al revés? ¿Por qué es que Dios nos pide eso? Una de las razones que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 5, esto está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y lo mismo es cierto para nosotros, lo mismo que dice en esta escritura. Hebreos capítulo 5, empezando en el versículo 7, hablando de Jesucristo nuestro Señor, dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió obediencia a través de las cosas que él sufrió. Cuando nosotros tenemos que vivir a través de situaciones difíciles y cuando nosotros encaramos oposición en el entretanto que hacemos la obra de Dios, nos hace a nosotros más profundos, nos hace más entendidos en relación a Dios, a Jesucristo y su camino de vida y de su ley también. Hay cosas que nosotros aprendemos debido a las experiencias difíciles que todos tenemos que pasar. Nos fortalece nuestro carácter y muestra a Dios que nosotros estamos totalmente definidos por hacer su voluntad, no importa lo que suceda y no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Una vez había un arcángel poderoso que Dios lo nombró Lucifer. Lucifer no conocía el carácter de Dios. En Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, Lucifer era un ángel superpoderoso y él era perfecto en creación cuando Dios lo hizo. Pero él no se quedó perfecto. Ezequiel 28, versículo 14, hablando de Lucifer, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer no conocía el carácter de Jesucristo. Él era perfecto cuando Dios lo creó, pero no en carácter, hasta que un día él tomó la idea de que no iba a obedecer a Dios. Yo no creo que Dios es justo. Él dijo, Dios debió haber hecho las cosas de diferente manera. Dios debió darme más oportunidades y por lo tanto no lo voy a obedecer más. Voy a rebelarme en contra de Dios. Yo no voy a hacer su voluntad. Yo haré mi propia voluntad. Ese es lo opuesto de lo que está escrito en relación a nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció por las cosas que sufrió. Cuando las cosas no iban de acuerdo a su voluntad, Cristo vivió muchas cosas que no eran de acuerdo a su voluntad, pero aceptó esa voluntad. Lucifer no era de ese carácter. Es el carácter de Cristo que quiere Él construir en nosotros, el mismo carácter que Él construyó. Cuando yo uso la palabra carácter, ¿qué quiero decir? Un diccionario que usé, que tomé la definición de carácter, dice lo siguiente. Dice, fuerza ética o moral. Fuerza o ética moral. Otra definición fue dada por el señor Armstrong hace muchos años, y pienso que es la mejor definición que podemos encontrar. Él dijo que el carácter es la habilidad que tenemos de discernir entre la verdad y lo que no es verdad, y de escoger la verdad y determinar personalmente, aún en contra de la tentación y de los deseos personales, a vivir y hacer lo que es correcto. Tenemos que tener primero la diferencia entre lo incorrecto y lo correcto, hacer lo correcto, escoger lo correcto, y hacerlo aunque estamos tentados de hacerlo al revés. Esto es una cualidad que es muy importante a los ojos de Dios. Es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos. Algunas veces los seres humanos reconocen, humanamente hablando, a veces saben que se necesita carácter en los negocios, en este mundo también. Oliver Cromwell una vez dijo lo siguiente: pocas personas honestas valen mucho más que las masas. Él era un hombre que dirigió ejércitos completos, era un ejército muy grande y dirigió Inglaterra por muchos años, y él sabía que pocos hombres honestos eran de mucho más valor que las masas en general. Él prefería tener pocos hombres honestos que una armada completa. Porque es raro encontrar personas honestas en este mundo que van a mantener su palabra. Dios está haciendo algo increíblemente importante en la tierra. Él está preparándonos a nosotros para ayudarle a gobernar el mundo venidero bajo Jesucristo. Y por lo tanto, Dios no va a confiarnos las posiciones de liderazgo para el futuro a personas que no pueden ser confiables. Él necesita personas honestas. Quiero repetir lo siguiente. Dios no va a confiarnos posiciones de liderazgo en el reino de Dios a personas que no sean confiables. Así que Dios quiere que nosotros seamos confiables. Él quiere confiar en nosotros, gente que Él puede contar con ellos independientemente, no importa lo que pase. Él le dijo a Abraham en Génesis 22, cuando Dios probó a Abraham, le dijo, sacrifica a tu hijo para mí. Y Abraham se fue y quería sacrificar a su hijo, y estaba a punto de usar el cuchillo en el cuello de su hijo, y Dios lo detuvo. Y entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Ustedes lo pueden ver en Génesis 22, versículo 12, dice, no, yo ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco que temes a Dios. Yo sé que tú vas a hacer mi voluntad, aun cuando sea difícil. Yo sé que tú vas a hacer mi voluntad en los tiempos difíciles. Vayamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13, 22. Porque aquí Dios dice algo interesante en relación a David. Hechos 13, 22. Frecuentemente nosotros pensamos acerca de David, un hombre conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿recordamos nosotros por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Aquí es lo que leemos. Hechos 13, 22. quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Eso es lo que siempre recordamos, pero noten la siguiente frase. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? El último versículo dice eso: quien hará todo lo que yo quiero. No importa cuál sea mi voluntad, David la hará. David no era perfecto, desde luego. Nosotros sabemos que él pecó, igual que muchos. Pero su actitud, su carácter y su corazón eran hacer todo como Dios lo quería. Él no quería comprometer la verdad. Él no quería desviarse de la verdad, ni a izquierda ni a derecha. Quería hacer todo como Dios lo decía. Eso es el tipo de carácter que Dios está buscando en usted y en mí. Pero hay un problema en el mundo, hay un problema grave en este mundo. El problema es que este mundo no aprecia el carácter. Este mundo no es justo. Tal vez nuestros hijos no han entendido que este mundo es injusto y malo, pero los adultos sabemos que el mundo no es justo. Podemos hacer lo mejor que podamos en este mundo, podemos hacer las cosas correctas en este mundo, y muchas veces nosotros no tenemos buena paga o buen agradecimiento. Algunas veces cuando hacemos lo correcto, la gente no lo aprecia. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, algunas veces la gente se enoja con nosotros. Cuando nosotros no recibimos ningún premio por hacer lo correcto en este mundo. Y algunas veces nosotros sufrimos cuando hacemos lo correcto porque nadie lo aprecia. No estoy seguro de que esto es de humor o no en español, pero en inglés es chistoso. Una vez alguien dijo lo siguiente, en forma irónica dijo lo siguiente: ninguna buena obra se queda sin castigo. Ninguna buena obra se queda sin castigo. Podemos hacer algo bueno, pero tal vez algo malo nos va a suceder en lugar de bueno, porque este mundo es injusto. El tipo de carácter que Dios quiere en nosotros se desarrolla a través del tiempo y a través de las pruebas y dificultades, y haciendo la obra correcta, aun cuando nosotros no recibimos ningún pago. Charles de Gaulle, uno de los presidentes de Francia, dijo lo siguiente en relación al carácter. Dijo: el carácter es la virtud de los tiempos difíciles. Es la virtud de los tiempos difíciles. Carácter no es la virtud de los tiempos fáciles. Cuando la vida es fácil, nosotros no necesitamos carácter. Cuando la vida es fácil, no necesitamos hacer carácter. Cuando la vida es difícil, entonces, y es difícil hacer las cosas correctas, entonces necesitamos el carácter. Alguien más dijo lo siguiente: carácter no es un regalo, es una victoria. Carácter no es un don, es una victoria. Es una victoria porque tiene que ver con esfuerzo y difícil de alcanzar. El problema que yo mencioné antes es que como seres humanos nosotros tenemos un concepto personal de lo que es justo y de lo que es injusto. Nosotros queremos que las buenas obras sean pagadas inmediatamente. Queremos que las malas obras sean castigadas de inmediato. Especialmente cuando alguien hace las malas obras diferente de nosotros. Si nosotros hacemos el error, entonces nosotros no queremos que se nos pague de inmediato. Queremos que nos tengan paciencia. Pero cuando vemos que alguien más hizo algo incorrecto, queremos que se le castigue de inmediato. Pero nosotros decimos: no es justo que se le haya pasado eso. Si nosotros tenemos hijos, nosotros sabemos que cuando ellos están muy jóvenes, ellos vienen a nosotros y dicen: papá, mamá, no es justo lo que estás haciendo, papá. Mi hermano recibió más postre que yo. No es justo, tú eres injusto, papá. O mi hermana le dieron más dinero que a mí, ¿qué te pasa? No es justo, papá. Y algunas veces nosotros tenemos que decirle, lo siento, pero en esta vida las cosas no son justas, hija o hijo. Y las cosas que como son ahora. Pero si nosotros no tenemos mucho cuidado, hermanos, como cristianos, el hecho de que este mundo no es justo, puede ser que nosotros nos sintamos limitados de hacer lo correcto. Nosotros podemos pensar humanamente y decir, no, nadie me pone atención, entonces ¿para qué hacer lo correcto? Nadie me nota, así que no vale la pena hacer lo correcto. Yo iba a hacer algo correcto para esa persona, pero esa persona no me trató bien, así que chao, chao, no te voy a hacer nada bueno a ti. Yo he hecho muchas cosas buenas por mucha gente y nadie me da las gracias, nadie me da un premio, nadie me da las gracias. Por lo tanto, ¿para qué hago lo bueno? ¿Para qué tengo que intentar? Él me trató mal, entonces yo mejor le voy a tratar mal. Yo no tengo por qué ser amable con él si él no es conmigo. Todos nosotros tenemos pensamientos de este tipo, humanamente hablando, cuando nos desanimamos, porque este mundo no es justo y nos influye a veces. El novelista francés, un hombre famoso en francés, él dijo, uno puede adquirir cualquier cosa excepto el carácter. Y es muy interesante que un ser humano sin el Espíritu Santo piense de esa manera. Podemos nosotros adquirir cualquier cosa por nosotros mismos excepto el carácter. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros no podemos crecer en carácter por nosotros mismos? ¿Por qué? Simplemente porque lo que nos ayuda a crecer en carácter es la gente. Otra persona, cuando me hacen enojar, yo aprendo carácter. Cuando otra persona me vuelve loco, cuando una persona es diferente que yo, entonces me hace crecer en carácter. Gente que no piensa o actúa como yo creo que debería actuar, me hace hacer carácter. Es en esos momentos cuando es difícil, cuando yo necesito ejercer carácter. Es cuando yo necesito crecer. Claro que es difícil. Nadie dijo que era fácil. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos desarrollar el carácter de Dios? En un sentido, es el trabajo de toda nuestra vida, ¿cierto? Y cada día estamos trabajando en ello, hasta que nosotros muramos o hasta que Cristo regrese. Nosotros desarrollamos el carácter a través del estudio de la Biblia, a través de vivirla día tras día. Así que, en un sentido, nosotros estamos construyendo carácter en cada cosa que hacemos todos los días. Pero yo quiero hacerles otra sugerencia, hermanos, una sugerencia muy sencilla que yo he encontrado en mi propia vida. En inglés son tres palabras. Yo no sé cuántas palabras van a traducir. Pero las palabras son las siguientes. Hágalo de todas maneras. Hágalo de todas maneras. ¿En qué nos ayuda eso, hermanos? Quiero explicarles a qué me refiero. Hace algunos años, un estudiante joven en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, su nombre era Ken Keith, y él estaba interesado en la definición de gobierno y escribió un poema. Y él les decía a los compañeros que sirvieran de todas maneras. Y él estaba preocupado porque muchas personas se desanimaban porque no les daban las gracias y por lo tanto dejaban de servir. Así que para animarlos a ellos, a los estudiantes, él escribió un poema que lo llamó Los Mandamientos Paradójicos. Estos mandamientos paradójicos me parecen muy interesantes. y son muy ciertos para el cristiano. Quiero leerles estos mandamientos paradójicos, son 10. Número 1. La gente es ilógica, irracional y egoísta. Hay que amarlos de todas maneras. Número 2, mandamiento número 2. Si usted hace el bien y la gente lo acusa de egoísta y malo, haga el bien de todas maneras. Mandamiento número 3. Si usted es exitoso, usted gana falsos amigos y verdaderos enemigos. Sea exitoso de todas maneras. Mandamiento número 4. El bien que usted hace hoy será olvidado mañana. Haga el bien de todas maneras. Mandamiento número 5. La honestidad y la franqueza nos hacen vulnerables. Sea honesto y franco de todas maneras. Mandamiento número 6. Los hombres más grandes y las mujeres más grandes con grandes ideas pueden ser destruidos por hombres y mujeres de mentes pequeñas. Piensen grande de todas maneras. Mandamiento número 7. A la gente le gusta servir a los grandes. Servir a los grandes solamente. Sirva a los pequeños de todas maneras. Número 8. Lo que usted construye a través de los años puede ser destruido en una noche. Construya de todas maneras. Mandamiento número 9. La gente necesita mucha ayuda, pero ellos nos atacarán si les ayudamos. Ayude de todas maneras. Mandamiento número 10. Dele al mundo lo mejor de usted y ellos lo tratarán a patadas. Dele al mundo su mejor esfuerzo de todas maneras. ¿No es interesante? Me encantan estos mandamientos. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos ser conscientes del hecho de que en esta vida no van a cooperar las personas, no van a organizarse como nosotros nos gustaría, no nos van a ayudar a ser cómodos a nosotros los cristianos, pero como cristianos verdaderos y como hijos de Dios en esta vida, nosotros tenemos que hacer lo correcto de todas maneras. Nuestro Padre en el cielo actúa de esa manera y Él quiere que nosotros actuemos de la misma manera que Él lo hace. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 38. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que pueda ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas palabras que Dios acaba de decir están diciendo, esta es la forma en que Dios actúa. Él hace lo correcto, no importa lo que la gente le hagan a Él. Y nosotros tenemos que aprender este carácter. Esta es una forma de decir, hagan lo correcto de todas maneras. No importa lo que hagan los otros. Y si mienten y roban y corrompen, hagamos lo correcto de todas maneras. Esto no es fácil, desde luego. ¿Quién dijo que era fácil? Quiero decirles otra historia de África. Esto le sucedió al pastor anterior, antes de que yo estuviera. Uno de los miembros de la iglesia allá, una persona nueva dentro de la iglesia, vino a él el sábado, venía muy triste el miembro de la iglesia a la reunión y le dijo, oh, soy muy mal cristiano. Y el pastor le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué te sientes mal cristiano? Y le dijo, bueno, uno de los empleados en mi trabajo me dijo, dime acerca de tu iglesia, ¿qué es lo que tú crees? Y entonces el hermano en la iglesia le dijo, bueno, yo recordé lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, así que yo le dije lo siguiente, en mi religión nosotros creemos que si alguien te pega en una mejilla, yo le doy vuelta a la otra mejilla. Y le dice, ah, fue buena respuesta. ¿Cuál es el problema con la respuesta que le diste? El problema es, y él me dio un golpe en mi cachete, en mi cara me dio un golpe. Ah, lo siento mucho, por eso estás triste, porque te golpearon. Ese no es el verdadero problema. ¿Cuál es el problema entonces? Yo esperaba que él no me pegara y me volvió a golpear en la otra mejilla. Ese es el problema que nosotros encontramos en este mundo. Nosotros sabemos lo que nosotros debemos hacer, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacerlo, pero otros no lo entienden así. Así que a mí me tomó por sorpresa esta respuesta y actúa uno sin querer, sin saber. Y nuestra naturaleza humana responde y nos vence a veces. Eso es algo, es una lucha que tenemos todos los días. Jesucristo nos mostró el perfecto ejemplo del carácter. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8. Esto es una manera hermosa que dice la descripción de Jesucristo. Y un día Dios quiere que nosotros seamos así, de esta manera, como lo voy a leer. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo no cambia, Él no tiene un modo mañana y otro ahora y otro después. Él no cambia sus emociones de hoy a mañana. Él no se exalta si le ofendemos. Él no ofende, Él no grita. Él es el mismo por los siglos. No importa lo que pase a su alrededor, Él es el mismo. Sus emociones son tranquilas. Él es maduro. Y esto es la manera en que nosotros tenemos que aprender a ser el mismo ayer, hoy y después. Veamos un ejemplo en la vida práctica de Jesucristo en Lucas capítulo 23. Lucas 23. La crucifixión, como ustedes saben, fue desarrollada por los romanos para castigar y para obligar a las personas a obedecer. Tenía como, era lo más terrible que se pudiera, porque era para provocar dolor y vencer la dignidad de la persona, y era la forma más tremenda, más difícil de que una persona muriera. De hecho, era una tortura a muerte. Y esto es lo que sucedió con Jesucristo. Era una tortura a muerte. Pero veamos aún ahí la actitud de Jesucristo. Lucas 23, versículo 33, dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la mitad de ese intenso dolor, en agonía, y la injusticia de su crucifixión, esta gente estaban tratando de golpearlo y tratando de herirlo y de provocarle dolor, y sin embargo dijo: perdónalos, Padre, ellos no entienden. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue pensando lo mismo, no importa lo que le suceda. Ese es carácter, hermanos. Ese es el carácter que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, algo que ningún padre podemos imaginar, entregar a nuestro hijo mayor, Abraham, sin embargo, estaba listo para hacerlo de todas maneras. Cuando José fue vendido por sus hermanos, y de haber sido el hijo más querido, llegó a ser un esclavo y empezó a trabajar duro, y después fue acusado falsamente y pasó muchos años en prisión porque él había obedecido a Dios, porque él quería hacer lo correcto. Y cuando eso duró muchos años, y no parecía que había esperanza en la cárcel, no había ninguna esperanza para él, cuando parecía que Dios lo había abandonado y él había sido siendo castigado por hacer lo correcto, y él continuó haciendo la voluntad de Dios de todas maneras. Él lo hizo de todas maneras. Cuando David fue ungido como rey de Israel, y Saúl, el rey maligno, trataba de matar a David y trató de traicionarlo y de abusar de él, y cuando Saúl cayó en las manos de David, y cualquier ser humano hubiera matado a Saúl en ese momento, pero David pudiera haber vengado y pudiera haberlo matado a un hombre que lo trataba mal, y David no hizo nada. David hizo la voluntad de Dios de todas maneras. Cuando Daniel fue confrontado con los leones, en el foso de los leones, por nada, simplemente porque había orado al Dios verdadero. Cuando él tenía la elección de solamente adorar una imagen, un segundo, y ante un rey que estaba sumamente enojado con él, o bien ser tirado al foso de los leones, unos leones hambrientos, por adorar al Dios del cielo, nosotros sabemos lo que hizo Daniel. Obedeció a Dios de todas maneras. Cuando Cristo oró tan intensamente que él sudó sangre, implorando al Padre que no tenía que hacerlo pasar por esos tiempos difíciles de la Pascua, cuando él pudiera haber terminado este sacrificio simplemente decidiendo, diciéndole: Dios, por favor, envía ángeles para liberarme, no quiero morir. Él pudiera haber saltado ese paso simplemente con un pensamiento y una petición al Padre. Pero hizo la voluntad del Padre de todas maneras. ¿Qué acerca de ustedes? ¿Qué acerca de mí mismo? ¿Qué acerca de todos nosotros como cristianos verdaderos? ¿Cuáles son las circunstancias en nuestra vida? ¿Cuáles son los tiempos más difíciles cuando usted podría encontrar una excusa para no hacer la voluntad de Dios? para no hacer lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? ¿Cuáles son los momentos en que físicamente nosotros odiamos tener que pasar por algo, pero espiritualmente nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios? ¿Cuáles son esos momentos para usted, hermanos? Esos momentos claves. Pregúntese usted, piense usted, como yo tengo que preguntarme a mí mismo. Nosotros necesitamos saber esos momentos claves, esas encrucijadas, porque esos son los momentos en los cuales tenemos que hacer lo correcto de todas maneras. Tal vez es en la escuela, que los compañeros de escuela lo están burlando. Tal vez es en la casa, que sus familiares se burlan de usted. Tal vez es con su esposa o su esposo que no está en la iglesia. Tal vez con sus padres o sus hijos que no están en la iglesia. Tal vez es en el trabajo, con los compañeros de trabajo. Tal vez es confrontar un hábito malo que usted y yo tenemos. Tal vez es guardar el sábado correctamente y con honestidad. Tal vez puede ser. Este puede ser la prueba más difícil para los cristianos. Tal vez es algo que le está sucediendo a la iglesia, que le molesta a usted, algo que está sucediendo, que le molesta. Y a veces sucede eso en la iglesia, algo que nos molesta mucho. No todas las veces, pero algunas veces algo nos molesta. Y en ese momento debemos hacer lo correcto de todas maneras. Hay dos puntos que quiero resumirles ahora. Dos puntos que nos pueden ayudar a hacer lo correcto aún en las circunstancias difíciles. El primero de ellos, el primer punto, debemos saber que en las circunstancias más difíciles debemos tener la voluntad de Dios, la ayuda de Dios. Nosotros no podemos. Debemos tener la fuerza de Dios y debemos saber que esa ayuda y esa fuerza está disponible a través del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo muy animador para mí, hermanos, y para ustedes también, porque es Dios el que nos da la voluntad de hacer y también la fuerza para hacer las cosas. ¿Han estado ustedes en alguna situación cuando está desanimado y deprimido y no tiene fuerzas? Y usted piensa que ha llegado al límite. Ya no puedo intentarlo de nuevo. He llegado al límite, ya no quiero volver a intentarlo. Ese es el momento cuando Dios nos da la voluntad y también nos da la fuerza de la voluntad para construir en nosotros el deseo de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Y entonces Dios también nos da el poder de hacer aquello y la fuerza que construye el deseo y la voluntad de aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Es muy importante, hermanos, este pasaje que acabamos de leer. Dios conoce nuestras debilidades, Él conoce que estamos hechos de tierra, de polvo, y Él sabe que nosotros necesitamos fuerza. Y necesitamos nosotros entender que necesitamos su ayuda, y que nosotros podemos pedir esa ayuda a través de las rodillas. Hebreos capítulo 13. Empezando en el versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 20 ahora. Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él trabaja en nosotros y puede completar aquello que nos hace falta. Él puede llenar las partes que están vacías en nuestras emociones, para que nosotros seamos completos y podamos actuar correctamente. Cuando es difícil, hermanos, hacer lo correcto, debemos recordar que es normal para la naturaleza humana, pero porque necesitamos la ayuda de Dios. Y Él hace disponible esa ayuda verdaderamente. Él está ahí listo para respondernos. Y Él va a hacer su voluntad de nosotros si nosotros se lo pedimos. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad y a sus mandamientos. El segundo punto que nos debemos recordar, aun cuando sea difícil, debemos mantener los ojos en el final. Debemos mantener los ojos en el resultado final, en nuestra paga final. Acuérdense de los mandamientos paradójicos que les leí hace rato. Esas cosas se aplican solamente al mundo físico en el que vivimos, los mandamientos paradójicos. Si hace algo usted bueno, hágalo correcto de todas maneras, aunque no le hagan. Eso es para este mundo presente. Pero el tiempo viene, hermanos, cuando este mundo no existirá, así como lo conocemos, y entonces cuando usted haga algo bueno, va a ser remunerado de inmediato. Va a ser remunerado todo lo que estamos haciendo por la gloria de Dios en este momento. Dios no olvida, hermanos, lo que ustedes están haciendo ahora. Así que parece que en esta vida hacemos bien, pero nos golpean o nos humillan, pero no será así de para siempre. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Voy a leer el 9 también. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar sus buenas obras, hermanos. Dios tiene una perfecta memoria. Y Él recuerda todo lo que usted ha hecho desde que llegó a la iglesia y lo que hará todavía. Nuestras memorias ya no se acuerdan de las cosas de ayer, pero y a medida que nos envejecemos, olvidamos más cosas del pasado. Cuando yo era joven, mi papá era pastor en la iglesia de Dios y nos movían de un lado para otro. Y como un niño, yo siempre recuerdo solamente cuando yo jugaba. Yo sabía que me acordaba del teléfono porque para llamar a mis amigos, etcétera. Mis padres no se acordaban del teléfono, yo sí. Mi padre decía, Joel, ¿cuál es el teléfono, el número de teléfono? Y yo se los decía, al tiro. Y yo decía, qué raro que mi papá no se acuerde del teléfono. Hace poquito nosotros nos cambiamos de casa y no me acuerdo del teléfono, del número de teléfono. Y yo le digo, Fiona, dime el número de teléfono. Y ella se acuerda bien rápido, y yo ya no me acuerdo. Y ella dice, qué raro que mi papá Joel sea tan olvidadizo. Bueno, porque nos vamos haciendo viejos y no nos acordamos de las cosas fácilmente. Pero Dios se acuerda de todo, hermanos. Este versículo dice, este que acabamos de leer, es que se acuerda de cada obra, de cada cosa que usted ha hecho a través de toda su vida. Aún cosas que usted ya se le olvidaron. Si usted ha estado en la iglesia por algunos años, hace muchos años, hizo buenas obras en honor a Dios, y tal vez usted las olvidó ya, pero Dios no. Dios se acuerda de cada cosa que usted ha hecho, hermanos. Él no se olvida de ninguna cosa buena. Se olvida de nuestros pecados cuando nos perdona. Pero algunas veces, nosotros decimos, bueno, nadie se acuerda de lo que yo hice bueno por los demás. Dios no lo notó, Dios lo tiene anotado. Dios se acuerda de todo. Y llegará el momento cuando Él nos va a remunerar por cada cosa que nosotros hemos hecho, por su servicio, cada cosa. Él no es injusto. Él tiene una memoria perfecta. Habrá una remuneración, habrá un pago por lo que usted está haciendo, hermanos. Y debemos mantener esa visión en el cuadro de arriba. Hebreos 12. Una de las razones por las cuales Jesucristo pudo pasar a través de todo el sufrimiento, todas sus pruebas, fue porque Él mantenía su vista en el cuadro de arriba. ¿Se acuerdan del cuadro del pintor que tenía dos cuadros? Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, noten, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenía él en la mente de Dios cuando él estaba siendo crucificado? Él estaba viendo acerca del futuro. Él estaba pensando acerca de que él estaba abriendo el camino a la salvación a los millones y millones que habían de estar en la iglesia como usted y como yo, cuando todos nosotros podremos estar eternamente en la familia de Dios. Él estaba pensando cuando este mundo va a terminar el sufrimiento y habrá paz y armonía. Eso es lo que él veía en el futuro, cuando a él le ponían los clavos en las manos y en los pies. Y ninguno de nosotros ha tenido que pasar por esas pruebas. Así que, hermanos, cuando pasamos por dificultades, cuando es difícil hacer lo correcto, nosotros debemos mantener los ojos en el cuadro de arriba, como nuestro Padre y Jesucristo lo hacen. Así es como Él pasó por lo que pasó. Así Él pudo hacer lo correcto de todas maneras. El momento viene, hermanos, y pronto va a llegar, cuando los mandamientos paradójicos van a ser extraños a nosotros, van a ser incomprensibles a nosotros cuando seamos espirituales. En el mundo de mañana la gente va a decir, no, ya los paradójicos, los mandamientos paradójicos ya no existen. ¿Por qué hicieron eso en el pasado? Porque el mundo va a ser un mundo diferente. La gente no va a ser irracional, no va a ser egocéntrica, no va a ser mala, no va a ser acusatoria, no van a ser vengativos. En el mundo de mañana, el mundo va a cambiar, y ellos no van a lastimar ni van a destruir a ninguno de nosotros. Y todos nosotros los que estamos aquí y nuestros hermanos alrededor del mundo, tenemos el privilegio de ayudar que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Vamos a ayudar a la humanidad a vencer su naturaleza humana. Pero por este momento, hermanos, nosotros estamos aprendiendo a vencer nuestras propias tendencias humanas para que podamos ayudar a otros a vencer sus tendencias carnales. Nosotros estamos en entrenamiento, recuerden. Y nosotros estamos aprendiendo a través de las pruebas y los retos de la vida. Así que, hermanos, mantengamos en mente, por favor, que debemos hacer lo correcto de todas maneras. La gente es ilógica, es irracional, es egocéntrica. Ámenlos de todas maneras. Si usted hace bien, hermano, la gente lo va a acusar de malo. Haga lo bueno de todas maneras. Si usted tiene éxito y tiene falsos amigos y muchos enemigos, sea exitoso de todas maneras. Si usted hace bien hoy y mañana se olvida a los demás, lo olvidan los demás, haga el bien de todas maneras. Si usted es honesto y es franco, y usted es vulnerable a este mundo, por eso, sea honesto y sea franco de todas maneras. Si los hombres y las mujeres grandes son destruidos por las mentes pequeñas, de todas maneras piensen grande, de todas maneras. Si la gente a su alrededor trata de destruirlo, de todas maneras, usted obedezca a los pequeños, de todas maneras. Si usted ha construido el carácter o muchas cosas durante muchos años, construya de todas maneras. Si la gente que necesita ayuda lo atacan a usted por ayudarlo, ayúdelo de todas maneras. Si este mundo usted le da lo mejor y le dan de patadas, déles lo mejor de usted y dé a Dios lo mejor de usted de todas maneras. Porque algún día todas estas cosas van a ser remuneradas. Al final del tiempo, el único camino que vale la pena es el camino de vida de Dios, que nos muestra a través de su palabra. Así que, hermanos, aunque sea difícil, hagamos lo correcto de todas maneras.